Suya.
Buenas noches. Sé que estoy hablando no solo por mí, sino por William Ospina y por Ramón Cote, cuando digo que para mí es una de las más grandes alegrías de mi carrera como poeta poder leer hoy poemas con Giovanni Quessep, junto con Álvaro Mutis, en mi opinión, los dos más grandes poetas de este país. Nos debemos al alba, traicionar las palabras, canjear su peso, su color, en el sucio mercado de los días, es acto que nos llena de muerte y ceniza y vago afán. Ha de ser castigado con el hierro, la soledad, el tedio y la miseria. Nos debemos al alba, plateros, a la dicha y al canto y al remo y al ensueño trazado en la garganta y a mañana sin prisa en las orillas de un mar que ya no es, porque al final todo es olvido para quien al tráfago su sangre dona, a la parla quisuona y a conversaciones con tontos y mercachifles y comete delitos en descampado con las pequeñas, las terribles y mansas y arteras palabras. Palabra que no dice. No dice la palabra, no dice como lo hace quien dice, no tengo dinero, no hay para una limosna. La callada palabra no dice hoy, me debes, y que no diga, es una bendición. La palabra no dice, no canta en el centro del plató. La palabra está sola, limpia su cara y se atusa el bigote, está ahí, gordita, esperando para entrar en el baño. La palabra salterio, la fantasiosa, la inteligente y estentórea, no nos ha concedido una cita, no se muestra para nosotros. Adormilados, acariciamos sin ganas la palabra cotidiana y esta sí nos cobija, como nos quiere, sin que lo notemos. La palabra cocina un potaje de amor y es mamá regresando de comprar pastelitos para su amado perro negro, nuestra ropa dejada a merced de la espuma en un platón con agua, el tenedor que se enredó en las sábanas, la mancha asimilada a un rostro en la ventana. Esta, la palabra que no exorna un yelmo, y es aceite turbio en el mesón de la cocina, y telaraña en el descansillo de una escalera, y trepidación de un insecto en medio de la noche, esa llave que nada abre y conservamos por si acaso, es ahora la palabra, pequeña camarada que aprende con nosotros a contar el tiempo, a dividirlo y multiplicarlo, y sumarlo y restarlo, de lo que nos queda. Dibujando un mapa en la noche, tiene un epígrafe de Elizabeth Bishop. Tras caer la noche, las luciérnagas trazan el mapa de los cielos en la marisma hasta que sube la luna. Una luz provisional le permite al hombre hacerse uno con la noche, una luz que viene del vientre de los animales, de sus líquidos revolviéndose y el cariño de los vivientes, la saña con que se aferran unos a otros, su crueldad no parecen dar tregua. Las altas ventanas de la noche no conocen de la misericordia y la luna no ha llegado. Los corazones no se cansan de seguir deseando, siempre un poco más, pidiendo un último beso, porque nuestros instantes son camarotes desordenados a los que la mucama no ha entrado, mientras el mar se deja ir tras el barco. Los anturios que hemos traído a decorar la nueva habitación nos dan sombra, y amamos sus tallos sin tacha, sus hojas de entrecasa, y la noche no deja de abrazarnos, no deja de pedirnos que nos quedemos con ella, frente a ella, tomándole las manos, El deseo es poderoso. La ternura está doblada sobre el vientre. Los berberiscos conocieron la noche, también los tuareg y los catíos, y gracias a su lección nos queremos entre los ladridos de los perros y la pólvora. La luna se anuncia. Nosotros, pequeñas luciérnagas, nos dejamos llevar por el aire, no tenemos miedo y dibujamos, sin cesar, dibujamos la forma de nuestra dicha en la alta noche. Tarde Azul con Manuel Bandeira, está dedicado a mi esposa Catalina González. Si pudiera darte las más puras alegrías de tu infancia, esa porción intocada en que las palabras brillaban y caían de los labios como frutos del árbol, y el limonero era el refugio de tus juegos, y cantar era cantar sin prisa, y tus días conocían una alegría sin grietas, el buen compañero caminando a tu lado, mucho tiempo después de haber abandonado el bosque, si no hubiera burladeros para esconder el afecto, y mi alegría fuera una alegría que te acompañara en el sueño, en el rotundo silencio, si los corazones se pasearan en un jardín fragante y amáramos estar vivos como cachorros acariciados por el sol, todo podría volver a existir. El tiempo se desovillaría y sabríamos volver a vivir sin lentas excusas en la torre entera. Los mendrugos de pan nos conducirían a una casa de chocolate y jengibre donde no hubiera malvadas damas. Y no mi deseo, sino mi ternura, sería el anillo que colgaría en tu cuello, un anillo leve y pequeño en la tarde azul de un dulce lunes de septiembre. El incendio de los cargueros en el muelle tiene un epígrafe del poeta peruano Eduardo Chirinos. He perdido la mañana por escribir este poema, El incendio de los cargueros en el muelle. Imagino que si hubiera resuelto a tiempo mis problemas con el cálculo diferencial y las ecuaciones de aquellas tardes me sonrieran, ahora estaría resolviendo arduas negociaciones de comercio. No habría llegado a este punto en el que se confunde todo y el día es la noche y la noche el día. Estaría contento al saber que se puede vivir sin cosas que no deben decirse, y el incendio de los cargueros en el muelle no sería un recuerdo impreciso del cuadro de un pintor inglés. La playa sería la playa y las palmeras cantarían en ella. El techo me ofrecería su seguro cobijo y los días se elevarían en majestuosa ofrenda a una labor que siempre da frutos. Marcel Proust no habría cumplido su malévola tarea y el tiempo no tendría resquicios en los que una sonata de la infancia nos persigue. No estaría perdiendo esta mañana. Mi corazón se habría ofrendado a un Dios silente. No habría dicha en mi alma. Y en un último poema, Atalaya. Espumaba lejos un recuerdo, uno vivo a pesar de su cansancio. Los corazones parecían no aguantar, no podía el regimiento dar otro paso. En verdad, no podía. Y sin embargo, había sol y bandadas y alegría intérmina, aunque nadie lo hubiera creído posible. Los arrepentimientos, la pequeñez del ánimo, no le impidieron desear aquello que se había negado por años. La cama de hierro crujía y él navegaba sin brújula, sin sextante, sobre un mar de baldosas frescas. Sus pasos no se resignaban a dejar huellas sobre asfalto fresco, sin ganas, y él atravesaba la noche, feliz después de haberle estrujado el cuello a la gorgona. Tarareó una canción de antaño y supo que desde ese día todo tendría un tenue brillo, signo delator del que ha bajado muchas veces la cuesta del olvido. En el umbral ha besado otro rostro, el que de verdad importa, y sin apenas darse cuenta ha conocido una felicidad que es, sin exageración, hogar de todos los luceros del cielo. Muchas gracias.
sé que vendrás de noche. Sé sabio, oh dolor mío, Baudelaire. Nada podrías llevarte si me persigue el mar de piel manchada. El cielo es lo profundo y en él se abisman nubes y corales. Las naves de su alcázar ya no son sino mástiles quemados, jardín donde se niegan los nombres y las fases de la luna. ¿Qué tendrías que darme si todo es tuyo, el canto y el silencio, los pájaros, los frutos que en el bosque son gnomos o arlequines? Sé que vendrás de noche, terrible maravilla, que secas los naranjos para hacerlos espino y flor de cactus. ¿Cuándo veré tu rostro que guardan siete sellos de la melancolía? Sé sabio, dolor mío, el alba es de oro. No dejes que tu música se quiebre como hoja del verano. Da tu pasión en la tupida selva y busca en el lebrel los ojos puros. Sé que eres el azul que deshace los rotos farallones. Si suena un caracol, solo fantasmas hay y un viejo puerto. Por él me iré sin ti, sin mí, nocturno, vacío como un odre entre las dunas, o infancia en la penumbra del solar que me das el naranjo y la serpiente. Consagración de las voces de lo invisible. Tal vez nunca existió la voz de lo invisible, ni el árbol de la vida, ni la fuente perpetua que manaba sueños y oro. ¿No es el jardín la fábula del persa? Tal vez contado el cuento hay el olvido que les niega a los pájaros que el bosque no es el espejismo de su vuelo, que hay un reino lejano donde nadie vive ni muere nadie, y un alcázar con una puerta que abren los bufones. Nos dijo alguien que la vida es bella y existen caballeros, piedras, duendes que tejen el destino, y nadie sabe cómo turbar su antigua pesadumbre. Que vino un rey de espuelas de rubíes y cantó: aquí el amor, aquí la muerte. Todo esto fue y aún más. También se dijo: la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? La noche es una herida constelada y por ella se asoma el desconsuelo de un salmo que se aleja y nos aleja. Cantar lo que no existe, lo imposible, viene de la memoria de los sueños. Lo que no ha sido ni será, esa rama que mueven las alondras con su leve rumor de alas en las altas horas. Tal vez nunca existió lo que nos quema, ni un árbol de cristal y cornalina. El árbol ya en silencio, hojas y labios. Cerrado el libro, se nos va la vida y se entra en un dibujo o luna inmóvil. Después será el vacío. Después será el vacío. Soñemos el minuto de estas flores para que el tiempo sea como un agua balsámica y perpetua. No abramos nuestra casa al polvo que nos dice lo que fuimos. Más bien con una historia retornemos al patio y los ciruelos. Si alcanzamos su fruto, nunca tendremos sed. Y en este huerto volverá la araucaria a tejer con sus hojas un aire de diamante. No hay nada como ser lo que siempre han soñado los que a la luz del cielo descubren nuestro aire más profundo. No calles, que después será el vacío, su nada. Canta ahora, que los dioses te han dado aquel verano que alguien pedía en su dolor y espera. Juguetes. El aljibe agrietado persevera, polvo y azul, en este mediodía. Los niños descendemos y en su fondo encontramos juguetes de hojalata, un tapiz que se teje solo, pájaros. Esto que es el pasado nos otorga su rumor y misterio y reiniciamos largas navegaciones por su cielo. venga la muerte así, como ha venido la infancia en un juguete, y encontremos, al bajar por la sombra a su floresta, un tapiz que se teja eterno, fábulas. Finalmente, entre árboles, si eres tú la que busco, ven en la noche de perdidos reflejos. Si eres el cuerpo amado, ven entre árboles, entre canciones. Aquí te espera un tiempo desposeído de sus fábulas, un cuerpo castigado por la vida y las zarzas de los caminos. Si eres tú la que viene, déjame una señal entre los árboles, un velo blanco, una huella en el polvo, me bastarán en mi miseria. Ven que la muerte espera, como floresta magnífica espera la muerte. Si eres tú la que busco, ven protegida por un cielo. Gracias.
Proclama. Yo estoy aquí para recordarles lo feo, lo mínimo, el cardo, la piedra, la espiga, el guijarro, la hormiga, la carga, la doliente raíz que se ciña a la vida espantada de muerte, el polvo que se atreve a levantarse, los pasos que se pierden y no vuelven, la mierda del perro. Ah, por aquí pasó la vida y no se detuvo. La soledad de un zapato en la orilla de un viaje interminable. La roca gris que sostuvo el cansancio del caminante y el tonel de la desesperanza husmeando los rieles. Los huesos, sí, los mínimos huesos que escarban la memoria y despiertan a todos los pájaros de un grito. Yo recuerdo lo feo, la arruga, lo viejo, lo inútil, lo roto. Más allá se duele una muralla con 3000 nombres por sobre el silencio. El hueco de una fosa, la evidencia, el color de la tierra y sus estrías. Gratitud y sueños. Una está tranquila en un hotelito de San Malo, la costa esmeralda de antiguos corsarios, frente al mar, es decir, expuesta. Y de pronto golpea el Pacífico espléndido, la brisa alimentada de eucaliptus a la orilla de un recuerdo indeleble donde moró la pequeña felicidad que sostiene vértebras de vida. ¿Dónde uno tiene el mar que le pertenece para siempre? ¿En qué órgano se oculta después de tantos viajes? ¿En qué víscera huye el animal de los recuerdos? La infancia que brota entre las olas desde la ventana de un exilio que nunca para de envolvernos con sus pequeñas manos ahora. Piedritas que juntaba y todo lo que fue posible en los bolsillos rotos. Una está tranquila, caminando sobre la arena, pero los zapatos se retrasan por su peso. Tanta vida ya caminada. Aunque los pies quieran despegar del suelo, confundirse con el azul, y en el fondo uno sabe que todo es engaño. El aquí y allá en el cuerpo, la única verdad es el dolor, la incisión molesta que ha hecho el filo de un guijarro en el zapato izquierdo, el talón herido que impide a veces avanzar, que va y viene como la ola que muerde a pesar de su belleza implacable. Un poema dedicado a mi marido, Luis Sepúlveda. Ahora quiero hablarte de ese país que habitas y que escondes dentro de ti, ese rincón que aguarda y salta en lágrimas cualquier tarde de lluvia sobre el vasto territorio desolado del exilio que también ocultas en los rincones de la fragilidad de la risa fácil. Esa humedad de la distancia que recuerdas lagos y repiten verdes bosques reflejados. Esa sal de la nostalgia dolorosa del desierto. Este encumbrado y coronado de nieves. Y ese mar que aunque le nombran pacífico, es bravo y tú lo sabes dentro de ti, furioso y traicionero. Has pasado media vida de aquí a allá, perdiendo todos los pasos y gastando los zapatos, de aquí a allá vagando, conquistando terrenos vedados. Has dicho permiso e instalas las mil y una tiendas para el sueño. Tus huéspedes admiten tus silencios prolongados. Saben que en algún lugar escondes la maleta que no se deshace jamás. Y allí vas adentrándote en la bruma de los parias con tu traje ocasional. ¿Y qué queda de tu país sino un pedazo de amor entre macetas, un acto delator de tu añoranza? Tu propia lluvia irriga las raíces largas mientras corta las ramas desmadradas del retiro. Mutaciones. ¿Qué es el poema escrito en la hoja blanca, sino el suspiro de un árbol que expiró hace tiempo? ¿Y qué? La palabra declamada, sino la voz del viento que pasó rozando el delirio de la boca. ¿Y qué es el libro cerrado entre anaqueles, sino un paisaje ordenado de árboles muertos? ¿Y qué? El libro abierto en el insomnio, sino fantasmas del bosque que han tomado la almohada en los desvelos. ¿Y acaso no es el libro perdido y olvidado, un hijo de los troncos que abrazaron las llamas de la desmemoria? Y último. Pan. Un pan nos iguala a otro pan. Pan negro de siete granos, blanca hogaza, pan de miel, de ajo y de leña, pan de Nordland, pan de las tierras heladas, pan de fuego, pan chilote, pan extremo de noble masa. Yo he comido ese pan. Manos de amor soban la textura suave. Pan de trigo, pan de guerra, sagrado pedazo de mendrugo en la boca del hambre. Pan de centeno humeante, envuelto en paños de blanco algodón. Pan del día caliente en la alborada. Pan, tributo de la tierra, último manjar.
Hola, soy Craig. ¿Cómo se llaman ustedes? después. Made flesh. That day drew a broken tower out of the tarot pack, plume of flame, and over the wreck a vast flower with ragged petals of soft white ash that was once flesh and useless paper, blooming over the postcard perfect blue. Of all the tiny figures falling end over end, there were two who had stepped up holding hands to give themselves together to the air. A love that, sudden and certainly, I knew I didn't share and didn't want to share with anyone but you. Your sunlit demons, your cigarettes and fire escapes, your petals and grenades, your laugh like the chime of wind and icicles, the chuckle of fire and ecstasy of its own burning. And at my fingertips were 10 digits you had asked me never to dial again. And then it seemed that my whole head, the dot on this little eye, would blow like the top off a dandelion. And then the seed pods of my eyes split into tears, and I felt a swift clutch at my throat. That was the root of cruelty and tenderness worming its way in. Hecho carne. Ese día echó una torre rota de la baraja del tarot, columna de llamas, y encima de la ruina una flor vasta con pétalos toscos de ceniza suave y blanca que antes eran carne y papel inútil, floreciendo sobre un celeste de ensueño. De las muchas formas minúsculas cayéndose, había dos que pisaban al borde tomados de la mano para darse juntos al aire, un amor que, repente y ciertamente, sabía que no compartía y no quise compartir con nadie menos contigo. Tus demonios diurnos, tus cigarrillos y escaleras de incendios, tus pétalos y bombas, tu risa como el repique del viento en los carámbanos, como el regocijo del fuego extático quemándose. Y al dedillo había 10 dígitos que me habías pedido que no marcara nunca más. Y entonces la cabeza entera, el punto sobre la I, fue soplado como la pelusa de un diente de león. Y entonces las vainas de mis ojos se partieron en lágrimas y sentí una garra en la garganta, en la raíz de la crueldad y la ternura insinuándose. Asunder. A glass is offered. Look, take it before it falls and shatters. Take it firmly or it will slip out of your fingers, but too strong a grip will break it. Even the warmth of your hand might swell it so abruptly that it pulls itself to pieces. Put it down. You've held it too long already, but there is no place safe to put it down. No one to pass it to. No one to share the burden of such lightness, such eggshell fragility. It's going to break sooner or later. Better to smash it now and get it over with. Better to be kind. And it was beautiful, and it could hold all of your heart's blood without spilling. It fit the palm of your hand exactly. But now it lies in pieces. Now it points all of its bright knives at you. Now it is broken. Now it is all ruined. Un vaso se ofrece. Mira. Tómalo antes que caiga y se rompa. Tómalo firmemente o se resbalará de tus dedos. Pero al apretar demasiado, lo romperá. Aún así, el calor de la mano lo dilatará tan deprisa que se hace pedazos. Déjalo ya. Lo has tenido por demasiado tiempo, pero no hay sitio seguro para dejarlo. Nadie a quien pasarlo. Nadie que comparta el peso de tal ligereza, tal fragilidad del juego. Se romperá tarde o temprano. Mejor destrozarlo ya de una vez. Mejor ser clemente. Y era hermoso, y podía contener toda la sangre de tu corazón sin rebosar. Cabe exactamente en la palma de tu mano, pero ya queda en añicos, ya te apunta con todas sus navajas brillantes, ya está roto, ya está arruinado. The fire escape of your rented room, we sat and felt the empty city sweat and fret. We passed a cigarette back and forth as once we passed words like these between us without hope of keeping. Now I write without hope of answer to say that what we gave each other nakedly was too much and not enough. To say that since we last touched, I am not empty. I hear you named and my heart starts. The pieces of your voice you left are interleaved with mine. And to this quick spark in the emptiness to say, yes, I miss how love may make us otherwise. En la escalera de incendios de tu cuarto alquilado, nos sentamos y sentimos la ciudad vacía sudar y apurarse. Pasamos un cigarrillo entre nosotros, como nos pasábamos palabras como estas, sin la esperanza de guardarlas. Ya escribo sin la esperanza de una respuesta, para decir que lo que nos dimos desnudamente era demasiado y no suficiente. Para decir que desde nos tocamos, no estoy vacío. Oigo tu nombre y mi corazón se sobrecoge. Las piezas de tu voz que dejaste se entremezclan con la mía. Y hasta chispa en el vacío, digo, sí, extraño como el amor nos puede volver otros. Muchas gracias.
Buenas noches. Cerezas y granizo, a María Baranda. Todo sucedió en la primera semana de marzo, cuando por fin cayeron las cerezas. Y no cayeron por maduras, por redondas, por rotundas, cayeron por culpa del granizo y su inexplicable cólera. Después de la tormenta, sobre la compacta blancura del parque, empezaron a brotar aquí y allá mínimas manchas de color púrpura, como si fuera el vestido nupcial de una novia apuñalada. Fue tanta la prohibición de febrero y la excesiva codicia entre las altas ramas las que provocaron esa avalancha de niños a quienes no les importó cortarse los labios con esa nieve de vidrio con tal de poder reventar su piel entre los dientes. Cuando pasados los años, alguien les pregunte por el definitivo sabor que los devuelve a la infancia, no dudarán en decir que el sabor de las cerezas, el sabor a venganza que tenían esas cerezas heladas, y enseguida añadirán que todo sucedió un lejano marzo, en su primera semana, después de una tormenta, cuando el granizo del parque se fue tiñendo de rojo, como después su vaho, como las puntas de sus dedos, como también su memoria, desangrándose ahora al recordarlo. ¿Qué pájaros serán memoria? Cuando pasado el tiempo, la noche nos pregunte por esa ciudad lejana de altos muros, con sus solares de sábanas blancas y de ropa sola, por su magnolio del patio y sus caléndulas delirantes, ¿qué pájaros serán memoria? Cuando pasado el tiempo, la noche nos pregunte por esa mujer que nos dio a probar el amor y sabía a granizo, por el improbable color del cielo de la infancia, y por el tamaño de las ventanas donde se estrellaban los colibríes, ¿qué pájaros serán memoria? Cuando la noche solitaria nos pregunte por este presente que mañana será pasado, por lo que le ocurre a lo que vemos y padece, ¿qué pájaros serán memoria? Un poema de amor. Nocturno del jaguar. quisiera impedir que muera esta noche sin recordarte por última vez, para traer hasta mi boca tu corazón esquivo y devorarlo carnívoramente, como no pude. Mujer de encías púrpuras y dientes diminutos, y de prohibido lunar en tu alto cuello solitario, jaguar en la sombra en permanente fuga, temerosa de herir y de ser herida, mujer de costumbres guerreras, errante y feroz, hermosa e iracunda e intocable. Ahora que cierras los ojos para ocultarte de ti misma, cruzo como un cometa sobre tu cuerpo oscuro que se mimetiza entre manglares, y veo cómo hace retroceder con dulzura las plateadas, las mortales uñas de tus garras que me perdonaron la vida. En esta noche distante, déjame acariciar tu piel por primera y última vez, salvaje jaguar en la espesura, solo para que me dejes el recuerdo de tu nombre escrito de un zarpazo. Un poema que sucedió no muy lejos de aquí. Un partido de fútbol en la playa. A esa hora final de la tarde, una docena de jóvenes jugaban un partido de fútbol en la playa. Mientras el sol se hundía cada vez más en el mar, sobre la orilla corrían a toda velocidad persiguiendo a gritos el balón y levantando entre sus pies descalzos unas nubes de arena que estaban teñidas, traspasadas por una luz completamente roja, como si toda la playa ardiera bajo sus plantas, como si se hubiera declarado un incendio en medio de esa orilla sur del Caribe. Los jugadores, desfiguradas sus sombras alargadas, ignoraban que en ese mismo instante mi hija y yo los mirábamos desde una terraza, siendo testigos de esa tarde irrepetible cuando vimos entre las brasas, en los últimos rayos de luz rasante de ese atardecer, en la arena de fuego fugaz, el momento en el que el mundo se convirtió en un lugar habitado por una docena de dioses que nos señalaban que aquí en la tierra también era posible el paraíso. Dos poemas más y termino. Templo portátil. Si haces tuya cualquier esquina, acerca la ventana más próxima a un asiento para fundar tu nuevo territorio. Si ya escogiste ese preciso lugar de la casa, enciende una vieja lámpara y empezarás a detener el desorden de las horas. De esa manera no será necesario que disimules tu condición errante cambiando los muebles o llenando las mesas con fotos familiares. Pronto descubrirás el placer de estar allí, inmóvil, rodeado de fugacidad y permanencia en tu península con su faro solitario. Así sabrás que cada noche tienes una cita en tu espacio conquistado a pulso con la inagotable luz de tu silencio. Pasarás las semanas sucesivas sabiendo que ya cuentas para el resto de tus días con un lugar que solo a ti te pertenece. Basta elegir una esquina cualquiera, una ventana, un asiento y una vieja lámpara para que puedas viajar por el mundo repitiendo tu ritual nocturno en tu templo portátil, acompañado de tus dioses domésticos, y así nunca te sentirás extraño en ninguna parte de la tierra. Y para terminar, este poema dedicado al pintor Alejandro Obregón, quien vivió en Cartagena y murió aquí, en su memoria. Visitación en Cartagena. Quizás fuera la precisa resonancia de la tarde, el sol entre las hojas o el agua de huidas lo que detuvo al ángel. Tal vez hallara favorable la penumbra para atreverse a cruzar el umbral. Allí lo estaban esperando las cosas, impacientes de silencio. Entonces apretó las frutas. En los enormes cubiertos descubrió el constante trabajo de la sal. Subió las escaleras y en el estudio se entretuvo, imaginando la mano semejante que pintaba animales voraces, lunas segadoras, jardines de hojas ponzoñosas, infinidad de mujeres color violeta y atardeceres atrapados en el tiempo por el pico de un alcatraz. Fue entonces cuando sintió el ángel un resto de nostalgia humana, cuando recordó la dulce caducidad de las posesiones y la momentánea eternidad que da su uso. Descalzo, sobre las baldosas frescas, el ángel se dirigió hacia el umbral y antes de abrir las alas, se despidió para siempre de aquel que le dejó al mundo lo que rabiosamente amaron sus ojos. Muchas gracias.
En la temporada de los monzones. Un millón de paraguas por las calles de Delhi. Viéndolos, pensé en aquel día en que Buda iba por la llanura abrasada y un dios se apiadó de él y dejó caer desde su cielo una sombrilla. Dicen que los otros 99 dioses no quisieron ser menos y cada uno dejó caer una sombrilla. Pero no solo estaban auxiliándolo en su desamparo, sino poniendo a prueba su sabiduría. Buda podía mostrarse prudente, recoger una por una las sombrillas y llevarlas consigo en una carreta. Podía mostrarse generoso, repartir las sombrillas entre los pobres de las aldeas, pero primero quiso mostrarse cortés. Por eso se multiplicó por 100, y aquel día se vieron 100 Budas caminando por la llanura abrasada, cada uno bajo una sombrilla. Ahora, ante el millón de paraguas en la lluvia de julio, veo con gratitud que en el país de las muchedumbres para cada persona hay un poco de lluvia. Y solo entonces veo a la hormiga con su hojita verde, la hormiga minuciosa que no sabe de cifras ni de sombrillas, y me conmueve que también haya un poco de lluvia para la hormiga. La hormiga diminuta sabe poco de humanos, pero lo sabe todo de la lluvia y de Buda. Hay 3 millones de dioses, que son también 300,000, que también son 300, que también son 30, que también son 3. El que crea todo, el que sostiene todo, el que transforma todo. El que crea, el que nutre, el que destruye. Algunos piensan que el que destruye es el mejor de los tres, porque nos arrebata lo que tenemos y hace posible que conozcamos y amemos otras cosas. Sin su cruel manera de arrebatarnos los amores, nunca conoceríamos la embriaguez de los amores nuevos. Sin su manera de quemar esas casas llenas de tesoros que nos aprisionaban, no llegaríamos jamás a las casas felices que nos esperaban. Sin su manera de humillar y destruir en nosotros al niño de la ignorancia, no aprenderíamos a descubrir los nuevos seres, los nuevos asombros que nacen en nosotros. La mayoría piensa que el mejor de los tres es el que nutre, ese que viene siempre a salvarnos, el que hace aparecer un refugio con luz tibia en la noche de los bosques, el que trae agua a la sed y pan al hambre y barcas al que huye y labios sedientos al que tiene sed de labios. Y son muy pocos los que piensan que el mejor de todos es el Creador. Porque en estos reinos nadie está muy seguro de que haber inventado el mundo haya sido una buena idea. Ya estamos aquí, es cierto. Ya tenemos que amar y adorar, que luchar y buscar, que respetar y sufrir. Pero en todos está la esperanza del día en que se pueda escapar a la rueda atroz de las renovaciones del día en que ya no estemos condenados a ser peces, ni tortugas, ni jabalíes, ni hombres leones, ni monjes enanos, ni guerreros, ni sabios, ni magos, ni iluminados, del día en que nos podamos reclinar dulcemente en la nada. El hombre que me guía es de la casta de los brahmanes. Ha entreabierto los pliegues de su camisa y me ha mostrado las cuerdas blancas ocultas que revelan su casta. Le pregunto cuánto tardan en arder los cadáveres y solo guardo en el recuerdo que las mujeres tardan más que los hombres. Me explica que el pecho y los hombros de las mujeres son demasiado fuertes, incluso para el fuego. Y lo que tarda más en deshacerse, me dice, son los corazones. Veo entonces la fragua incesante de un corazón latiendo desde el comienzo hasta el fin, el incesante corazón palpitando en los años, en los bosques, en el odio, en el sueño, haciéndose más fuerte cada vez, más templado, más duro, y pienso en esa guerra final entre el corazón manantial de lo rojo y el fuego, entre el fuego que nutre y el fuego que destruye. El hombre que me guía me dice, muchas veces el corazón no alcanza a consumirse y hay que tomarlo con varas de acacia y arrojarlo a la corriente del Ganges para que el agua logre lo que no pudo el fuego. No es necesario sumergirse en el Ganges. Bastan unas gotas del río sagrado en la frente o el pecho para que el agua cumpla su labor milagrosa. Cuando la voz lo dijo, ya venía remando el barquero con vasijas de muchos tamaños. Por unas cuantas rupias adquirí dos pequeños recipientes llenos de agua del Ganges y de regreso, ya en el otro extremo del mundo, yo agitaba los cántaros de metal y oía el agua en su interior, el agua que llora y que canta. Más milagroso que el rocío de aquella agua sagrada, me pareció tener una fracción del Ganges guardada en el estante entre los libros y escuchar de repente en la noche vastísima el pequeño sollozo del río. Nunca abrí las vasijas. Un día, al agitarlas, no estaba ya el rumor de sus aguas. Pero en lo más profundo de la memoria, sé que el Ganges me espera guardado en esos cántaros. Y el día en que mis años busquen por fin la purificación y el olvido, verterán en mi sueño el agua inagotable. El enfermo a la orilla del río intenta escupir y no puede. Se forma en su espesa saliva una burbuja del color de las perlas. Por eso el hombre que regala té caliente a los paseantes los obliga a romper después de beberlo la pequeña taza de arcilla. De las cuatro cabezas del Dios que lo hizo todo, una nunca es visible. ¿Quién sabrá agradecer al que abrió el primer surco si es el que abrió la herida? ¿Quién sabrá agradecer por la boca que canta si es la misma que grita? ¿Quién sabrá agradecer por el cuerpo que ama, si es el mismo que duele, si es el mismo que muere? Y para terminar, un río por debajo de las cosas, corazones que se hablan a lo lejos como tambores, pieles que se aproximan como la nube a la montaña, una belleza que no busca los ojos, una elocuencia que no endulza los labios. Si puedes describirlo, no lo has visto. Si lo puedes narrar, no lo has vivido. Si puedes enseñarlo, no lo aprendiste. Gracias.
buenas noches. Soy Jumanada del Líbano. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y quiero agradecer a Diana Jury, que es colombiana de origen libanesa y que leerá conmigo. Voy a leer dos extractos de dos poemas largos. El primer extracto es de un poema que se llama El retorno de Lilith, y habla de Lilith, la primera mujer que existía antes de Eva. Era una mujer hecha de la tierra, como Adán. Era libre, independiente, y a un cierto momento se ha aburrido de Adán y del paraíso, y entonces dejó el paraíso. En ese momento Dios creó a Eva, y la creó de la, ¿cómo se dice?, de la costola, de la costilla de Adán, para garantizar su obediencia. En este poema yo hablo del retorno de Lilith.
El retorno de Lilith. Yo soy Lilith, la diosa de dos noches que vuelve de su exilio.
Yo soy Lilith, la diosa de dos noches que vuelve de su exilio.
Yo soy Lilith, la diosa de dos noches que vuelve de su exilio.
أنا ليليث إلهة الليلين العائدة من منفاها.
Soy Lilith, la mujer destino. Ningún macho escapa a mi suerte. Ningún macho quisiera escapar. Las dos lunas, Lilith. La negra no está completa, sino por la blanca. Ya que mi pureza es la chispa del desenfreno y mi abstinencia el inicio de lo posible. Soy la mujer paraíso que cayó del paraíso y soy la caída paraíso.
لأني النهار الجهة اليمنى لأني الجهة اليسرى والجنوب لأني الشمال.
Soy Lili, la mujer selva. No supe de espera deseable.
Soy Lili, la mujer selva.
Pero sí de leones
no
y de especies
de
puras
deseable,
de monstruos.
Pero sí de leones.
Fecundo todos
y de
mis flancos
puras de monstruos.
Para fabricar el cuento.
Fecundo.
Reúno las voces en mis entrañas
para fabricar el cuento,
para que se complete el número de esclavos
en mis entrañas.
Devoro mi cuerpo
para que se complete el número de esclavos.
Para que no se me diga famélica.
Devoro mi cuerpo
y bebo mi agua
para que se no me
se
diga famélica.
De sed.
Y bebo mi agua para
mis
nunca sufrir de sed.
Mis trenzas son largas para el invierno y mis maletas
para el
no tienen cubierta.
Y mis maletas no tienen cubierta.
Nada me satisface.
Nada me satisface.
Nada me sacia.
Nada me sacia.
Y retorno para ser la reina de los extraviados en el mundo. Soy el secreto de los dedos que insisten. Perforo el sendero. Divulgo los sueños. Destruyo ciudades de hombres con mi diluvio. No reúno dos de cada especie para mi arca. Más bien los transformo a todos para que el sexo se purifique de toda
pureza.
Yo, versículo de la manzana. Los libros me han escrito, aunque ustedes no me hayan leído. El deseo desenfrenado, la esposa rebelde. La realización de la lujuria que conduce a la ruina total. En la locura se entreabre mi vestimenta. Los que me escuchan merecen la muerte. Y los que me escuchan.
Y los que no me escuchan.
Morirán de despecho.
Morirán de despecho. حارسة البئر أنا.
أنا ليلي.
وملتقى الأضداد.
أنا ليلي.
القبلات على جسدي ندوب الذين حاولوا.
أنا ليلي.
من ناي الفخذين يطلع غنائي.
أنا ليلي.
ومن غنائي تذهب اللعنة مياها
أنا.
في الأرض. جوعوني
ليلي.
لتشتعل العطور. وامسحوا بزيوت أشعاري أقدام الفاضلات.
No soy remisa, ni la yegua dócil. Soy el estremecimiento de la primera tentación.
لست الحرونة ولا الفرس السهلة بل ارتجاف الإغراء الأول.
No soy remisa ni la yegua dócil. Soy el
لست الحرونة ولا الفرس السهلة بل اندحار الندم الأخير. آية التفاح أنا كتبتني الكتب وإن لم تقرؤوني. اللذة الفالتة الزوجة العاقة اكتمال الشبق الذي يصنع الدمار العظيم. كل من يسمعني يستحق القتل. كل من لا يسمعني يقتله تبكيت ندمه.
Yo soy Lili, el vaso y el que lo llena. Vine para decir, tengo más que un vaso para beber, vine para decir, está ciego el que lo llena. Vine para decir, Adán, Adán,
Adam, Adam,
Adán, Adán,
Adam, Adam.
Tú te inquietas por tantas cosas cuando solo una es necesaria. Yo, la leona seductora.
Yo, la leona seductora.
Regreso para cubrir de vergüenza.
Regreso para cubrir de vergüenza a las sumisas
y reinar
sobre la tierra.
Regreso para sanar.
Regreso para sanar la costilla de Adán.
Y
liberar a cada hombre de su Eva.
Yo soy Lilith.
Ana Lilith.
Yo soy Lilith.
Yo soy Lilith y vuelvo de mi exilio para heredar la muerte de la madre que he criado. Gracias. El segundo y último extracto es de un libro que he escrito como homenaje a 12 poetisas que se han suicidado en el siglo XX. Esos parágrafos son del poema de Marina Tsvetaeva, que es una poetisa rusa que se suicidó por ahorcamiento. Se llama El espejo de Marina.
Contemplo mi cadáver, acostado... Y me encuentro bella.
Contemplo mi cadáver acostado y me encuentro bella.
Bella como una leyenda herida. Bella como solo cualquier otro puede ser bello.
كان يا مكان طفلة بيضاء واحدة وألف جدار أسود. اختبأت مارينا البيضاء وراء السود جدرانها شيئا فشيئا ما عادت ترى احدا.
Contemplo mi cadáver y mi cadáver es una cuerda. Soy su funámbula y su rehén. Vibra y amenaza con precipitarme. Me cuelgo de ella, la maldigo. Luego se convierte en escala, arruga. Caída donde no dejo de decir adiós a todas las montañas que se van sin mí.
كان يا مكان طفلة بيضاء واحدة وألف غيمة حمراء. اختبأت مارينا البيضاء فوق الحمر غيومها شيئا فشيئا ما عادت ترى أحدا.
Enderezo mi cabeza, mi espléndida cabeza de muerta. Y busco el camino por el cual volveré. Busco la piedra deshabitada que entenderá mi ausencia. Alguien duerme en mí y lo despierto. Alguien duerme en mí y es lo que yo no fui.
Alguien duerme en mí y es lo que yo no fui.
Alguien duerme en mí la mejor vida posible que no supe vivir.
أعرف الآن أين تنتهي السماء. حيث السماء تنتهي يبدأ الوجه. غيمة تفضي إلى غيمة ومن مرآة ندخل ظلالنا من المرآة في قصائدنا ندخل وتغادران هذا الشيء المتعب هذا الوهم المضحك الذي اسمه حياة قدماي تكفان عن التلعثم
No espero nada.
لا أنتظر شيئا.
No espero nada de vosotros.
لا أنتظر منكم شيئا.
Se bailará en mi entierro, seguro. Habrá una palabra para cada boca, un nuevo odio para cada cráneo partido. Se bailará en mi entierro.
أنا شريرة.
Y la hierba pesará bajo los pasos.
سيئة النية.
Despiadada la colina que se deberá escalar como el vientre de una madre que ya lo dio
todo. السابقة ذاتها إلى عزلتها أنا التي لم أكن يوما لأحد التي كنت كلي للهرب سأصير أخيرا لي.
Esta cuerda sobre la cual voy inmóvil es mi cadáver. Es inútil ponerla en una caja de madera, extender sobre ella vuestra ropa e invitar a los pájaros a que se posen. No le cantéis salmos y sobre todo no plantéis flores a su alrededor. Poneos más bien de rodillas y pedid perdón a las ramas que os dan sombra. A los vestidos que os cubren,
pedid perdón,
al cielo que soporta vuestras inmundicias humanas,
a los vestidos que os cubren, al cielo que soporta vuestras inmundicias humanas.
Mi cadáver sonríe, mi cuello es casi transparente y estoy en marcha hacia el olvido. Sí, soy bella.
Sí, soy bella.
Y solo mis uñas sucias
me traicionan.
Vamos, vamos ahora a bailar.
Muchas gracias.
Y ahora qué hacemos?